4 minutos pasan de las 11 de la mañana y ya está en el piso para hablar con nosotros Aimé Silva, abogada, penalista y coordinadora del Centro de Estudios Judiciales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bienvenida, Aimé, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias por invitarme, les agradezco.
No, por favor, es un gusto poder conversar con profesionales, con gente que sabe el tema, ¿no? Como los periodistas que opinamos un poco de todo. La prisión preventiva es, digamos, algo que se utilizó durante estos 4 años. Tuvo mucha notoriedad por el uso político, por así decirlo, en causas de corrupción, pero es algo que está, digamos, está mal usada, por decirlo, o por lo menos en mi opinión, hace ya bastante tiempo. ¿Qué nos podés decir de lo que se estuvo discutiendo en el último tiempo, estas nuevas aplicaciones que se estuvo hablando del Código Procesal Penal?
Respecto de la reforma del Código Procesal Penal, es necesaria, lógicamente, porque permite cierta discrecionalidad, cómo se están manejando las cosas. A ver, pongámonos de acuerdo en que la ley está y también depende de cómo se aplica. El Instituto de la Prisión Preventiva se supone que es para evitar un peligro de fuga o el entorpecimiento probatorio, y en la práctica, como bien decías vos, se utiliza con otros fines. También no podemos dejar de notar que hay una criminalidad internacional, un crimen internacional organizado que tiene que ver con la trata de personas, con el narcotráfico, con el lavado de activos, con las cuentas offshore, bueno, y así podemos ir diciendo, que provoca realmente muchas muertes y muchas vejaciones y torturas a gran parte de la población, pero es un crimen o un delito, ¿no?, internacional, que pareciera que no está sancionado. Lo que nos pasa en nuestros países y puntualmente en Latinoamérica es que quienes están en la cárcel, sobre todo con prisión preventiva, son un grupo que podemos caracterizar como jóvenes, varones sobre todo, pobres, sin trabajo, sin educación, ¿no? Entonces, el recurso de la prisión preventiva pareciera que viene siendo como un depósito de gente en las cárceles, sobre todo bonaerenses, ¿no?, que albergan más del 80% de la población total penitenciaria de Argentina, con este uso de un instituto que en realidad, al no tener condena, se supone, ¿no?, que el principio de inocencia rige durante toda la investigación y que vos sos inocente hasta que una condena diga lo contrario, una sentencia. Sin embargo, está lleno de inocentes la cárcel. Sí.
La prisión preventiva es justamente eso, de presos sin condena, ¿no es cierto?, para todos aquellos que no, quizá no están familiarizados con el término. ¿Tenés idea cuántos presos en los penales sin condena en situación, digamos, de prisión preventiva?
Sí, se ha reducido en gran parte por el Instituto de Flagrancia, que es un método de proceso más rápido, y eso ha reducido, pero hoy estamos en más del 50% de las personas privadas de la libertad con prisión preventiva, es decir, sin condena.
Y eso aumenta muchísimo la población cárcel, ¿no? Está en una sobrepoblación absoluta.
Hoy estamos en una crisis humanitaria. Ya se ha expedido un montón de organizaciones internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, acá la Corte, se ha expedido el Tribunal de Casación Penal pidiendo por favor que se adopten medidas porque la sobrepoblación llega a un 300%.
300%.
De personas privadas de la libertad, con además las condiciones estructurales, cómo se encuentra la cárcel, qué comen, no tienen acceso a ninguna posibilidad de educación, recreación. O sea, no es solo que están una persona arriba de la otra, sino que no tienen esparcimiento, ya te digo, ni acceso a la educación, al trabajo, ni ninguna otra cuestión para pasar el tiempo en encierro, lo cual lo agrava peor.
Lógico, es realmente terrible. ¿Y cómo se puede resolver en principio eso? Uno piensa rápidamente, bueno, limitar el uso de las prisiones preventivas, que es lo que se charló estas últimas semanas. Por el otro lado, la discusión de toda la vida, que es agilizar la justicia. ¿Cuál pensás que es a corto plazo lo más rápido y lo más la solución real?
Mira, desde el Centro de Estudios Judiciales de la Universidad de Lomas de Zamora, en la Comisión de Cárceles, venimos trabajando duro para encontrar una respuesta que sea abarcativa y que sea una política pública real. porque lo cierto es que, como te decía, esto es estructural y tiene que ver con cierta funcionalidad de encarcelamiento de un sector de la población que a la vez llega a la prisión con determinadas características, que era la que te mencionaba. Vos pensás que el 80% está desocupado o tenía un trabajo parcial antes de quedar privado de la libertad. Y digo quedar como varón porque ya les decía que la mayoría son hombres. Entonces la respuesta tiene que ser integral. Digo, hay una cuestión de urgencia que es sacar a las personas que están privadas de la libertad, podría ser conmutación de penas, podría ser amnistía, podría ser utilizar los recursos como morigeraciones a la pena o a la prisión preventiva, evitar el uso de la prisión preventiva. Esos son mecanismos que tienen que ver con lo judicial, pero luego hay claramente una injerencia en el Ejecutivo que tiene que ver con políticas públicas destinadas a la equidad, la igualdad, la solidaridad, la inclusión, sobre todo, que claramente en estos 4 años fue aumentando todos los niveles de desocupación, empobrecimiento, desigualdad, que contribuyen asimismo a que haya mayor delincuencia, si querés ponerle el nombre.
¿Vos estás de acuerdo que hay que construir más cárceles?
¿Qué pregunta esa? Sí, no. Si yo tuviese que decir hacia dónde tendría que ir destinado el presupuesto, no lo pondría ahí. Más escuelas, más posibilidades de trabajo. En la cárcel como instituto en sí, como está diseñada hoy, voy a decir algo temerario, pero no sirve para nada. Lo cierto es esto, que es un depósito de gente. No estamos dando posibilidades concretas de... Ya no hablamos de reinserción, ¿no? Porque hay gente que nunca estuvo inserta, entonces es reinsertarse cuando salen en la sociedad. Inclusive las políticas públicas pospenitenciarias no están dando resultado porque no hay recursos. Entonces, en vez de ponerlo en la cárcel, pongámoslo en evitar el nivel de reincidencia, por ejemplo. Y también otro dato que les quiero contar es que la mayoría de los delitos por los cuales la gente está en prisión, contrario a lo que... Quizás circulan en el imaginario popular o que incluso desde los medios masivos de información están instalando de que son violadores, homicidas, la mayor parte está por delitos contra la propiedad, robo, hurto, y luego le sigue por narcotráfico, que le dicen que en realidad es venta al menudeo, como bien decía claro. Axel en esa tan polémica noticia que levantaron los medios. Sí. Pero es cierto, y eso incrementó un 21% el nivel de encarcelamiento de las mujeres, y ahí entra la cuestión de género que no podemos dejar de obviar, porque esas mujeres que son madres, sin estereotiparlas, ¿no? Porque si no, al final las cargamos como que claro. Por ser madres se tienen que ocupar. No, no se trata de eso. Pero sí lo cierto es que esas niñas que quedan sin su mamá, e incluso a veces también sin su papá, que está pasando por la misma situación, luego en 10 años, ¿no? ¿Qué generación vamos a tener?
Sí, totalmente. Es realmente no hay una política de prevención, por decirlo de alguna manera, como bien decías vos, y no hay una política de el post, lo que viene después, una vez que una persona ya cumple su condena o sale en libertad porque esperó el juicio y estuvo años con prisión preventiva y salió el juicio de forma inocente, pues eso también pasa.
Eso,
¿no es
también
cierto?
Pasa, sí.
Hay gente que espera todo el proceso encarcelado y después el juicio lo termina dictando de forma inocente. La pregunta es, ¿cuándo vale la pena? ¿Hay casos en los que vale la pena la prisión preventiva? ¿Y en cuáles?
Ya te digo, desde el instituto formal y desde lo que se plantea desde el derecho internacional, inclusive, tiene que ver con peligro de evitar la fuga o el entorpecimiento probatorio, pero eso tiene que ser en concreto, con esta persona puntual. A ver, esta persona, ¿qué posibilidades tiene de fugarse? Digo, un tipo que está desempleado, que tiene 7 pibes, que ni tiene documento, ¿a dónde se va a fugar? Digo, hay que hacer el análisis en concreto, pero en la práctica se piensa como peligrosidad, ¿no? Entonces ahí entra lo que es derecho penal de acto o de autor. De acto es te juzgo por lo que hiciste en ese momento concreto. De autor es te juzgo por quién sos o por quién creo que sos, incluso a partir de tus antecedentes penales. Y otra cosa que sí quiero compartir y me parece importante que la audiencia sepa es, como sociedad, ¿cómo nos hacemos cargo de esta situación? Porque luego vemos, acá pasó una masacre en nuestro distrito, en Trasradio, murieron muchas personas. Y los comentarios que habían de la gente son preocupantes, ¿no? O sea, que como sociedad, ¿qué estamos viendo ahí? ¿O qué no estamos viendo? ¿O qué estamos depositando, ¿no? En la otra persona. Y también con las políticas públicas que se sacan, por ejemplo, en la imposibilidad de acceder a la libertad condicional o la libertad anticipada. Miren, de 700 pedidos que hubo en los juzgados de ejecución de Lomas de Zamora de libertades anticipadas, solo se dieron 35. Es muy fuerte.
35 de 700.
De 700. Entonces, esa persona que está privada de la libertad, que no tiene posibilidades de hacer nada en la cárcel, cuando la tiene, ¿saben qué piensa? Si yo hago, ¿para qué va a servir?
Lógico. Es terrible. Realmente es muy preocupante. Te cambio un poco de tema, pero obviamente siempre dentro de lo mismo. Y hubo casos en los últimos años en Provincia de Buenos Aires, no, la verdad no sé si en otras provincias se dio, del juicio por jurados. ¿Qué nos podés decir? Porque la verdad que circula muy poca información al respecto, por lo menos en los medios comunes en los que la mayoría de la gente se informa. ¿Qué opinás vos? ¿Qué nos podés decir del juicio por jurados? ¿Sirve? ¿No sirve?
Es un instituto de la democracia que sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con ampliación de la participación popular es positivo, y que la sociedad se involucre en estos temas me parece fundamental. Se habla de jueces no profesionales, porque en definitiva son quienes absuelven o culpan a la persona, pero por lo menos desde el Centro de Estudios Judiciales también queremos analizar una cuestión que es, hubo casos puntuales de legítima defensa, lo estoy haciendo entre comillas, digo, porque estuvo el caso del médico que disparó, el del carnicero que atropelló con el auto, en donde por juicio por jurado salieron absueltos. ¿Sí? Sí. Entonces ahí podríamos decir que la opinión popular, ¿qué? ¿No? Porque ahí entra otro planteo. Hay manipulación mediática, no podemos analizar el tema sin tener en cuenta cómo se plantean, cómo se difunden, cómo se instalan los temas en la sociedad.
Lógico. Uno siempre habla de juicio por jurado, ¿no? Y hablando un poco menos serio, sin quitarle seriedad al tema, pero uno ve películas, por ejemplo, Estados Unidos, que siempre resuelven, el no por poner de modelo claro. Estados Unidos, ¿no? Pero uno ve que siempre resuelven todo por jurado y siempre los aíslan a los que van a ser jurados, los tienen que aislar de lo que dicen los medios, eso respecto a lo que vos bien decís, porque los medios obviamente ya... Además,
sí, pero,
¿no?
Lo, o sea, lo complicado es, como decíamos antes, es qué pensamos como sociedad con respecto a esto, a las personas que están en, por ejemplo, en las comisarías, como decimos, que hacen delitos, no sé, menores, entre comillas, ¿no? Que hay otros que son mucho más graves y, sin embargo, por ahí como sociedad muchos piensan o pensamos que sí, que deberían estar presos o sí, hasta que se lo juzgue, qué sé yo. Y me parece que ahí es lo complicado en el juicio por jurado, digamos, digamos, cómo piensa la sociedad o cómo se instalan estos temas y cómo se resuelven después. Porque por ahí hay delitos muchísimo más graves y después tenemos esto, como decimos, la sobrepoblación en las comisarías, por ahí, bueno, hablamos de la masacre de Pergamino y de Echeverría, analizamos programas anteriores sobre eso, y que es grave también que haya en una celda donde debería haber uno o dos, hay 18 personas. Es grave eso.
Sí, sí que es grave, y las comisarías son las que peor lo padecen, sí. Porque estructuralmente no están preparadas para alojar gente. O sea, háganse de cuenta que son habitaciones donde entra gente, claro. Y el baño es literal un pozo.
Claro.
Estamos hablando con Aimé Silva, es abogada penalista y coordinadora del Centro de Estudios Judiciales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿De qué se tiene que hacer? Nos hablabas de la situación actual del servicio penitenciario. ¿Qué políticas debería llevar adelante el próximo gobierno a corto plazo o como para empezar a resolver? Obviamente es un problema, como bien decís vos, demasiado grande, muy de muchos años también, pero bueno, se propone resolverlo. ¿Qué son las primeras medidas que debería tomar?
Me encanta la pregunta porque es lo que estamos impulsando. Tenemos mucha expectativa y mucha esperanza en que el próximo gobierno, por la perspectiva de derechos humanos y por la mirada que tiene, va a modificar esta cuestión. Por un lado, involucra al Poder Judicial netamente, ya te digo, en la toma de medidas para evitar el uso de la prisión preventiva o incluso para morigerar. Pero luego se podrían pensar acciones que tienen que ver con articulaciones interministeriales que involucren el Ministerio de Justicia, de Seguridad, de Trabajo, cuando haya
de vuelta.
Cuando haya los ministerios.
Claro.
Que por ejemplo, ¿no? Cuando la persona sale de estar privada de la libertad, pueda acceder a algún programa, plan o subsidio que haga que trabaje por un tiempo y cobre un sueldo y luego se inserte en el mercado laboral formal. Estamos trabajando desde la economía popular y solidaria también, que como pata de alternativa al sistema capitalista y consumista que, en el que vivimos. Hay un montón de herramientas que tenemos, incluso también adentro del penal. Por ejemplo, les hago un comentario. Hicimos una encuesta solo para las mujeres privadas de la libertad en la unidad 40 y surgió que solo el 21% habían terminado sus estudios secundarios. Es decir, ahí tenemos una política concreta que llevar la posibilidad de que el otro 80% termine de estudiar y así pueda acceder luego a un estudio de un nivel superior.
Se crea un, y hablábamos de los medios recién, cómo generan el sentido común, un imaginario colectivo, sobre los recortes que ellos hacen y ellos qué deciden comunicar, qué no, de qué manera informar, etcétera. Todo lo que sabemos ya de cómo se manejan los medios de comunicación. Pero siempre hablamos de las noticias, de los periodistas, pero la ficción también genera sentido. Series, por ejemplo, El Marginal, que tuvo mucho éxito. ¿Qué sentís cuando ves eso? La pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Refleja la realidad? ¿No la refleja? ¿Estigmatiza? ¿Qué sentís vos cuando ves, por ejemplo, esa? No sé si la viste, supongo que sí, pero...
Sí, algo, no la vi todo el tiempo, pero sí la chusmeé, por decirlo así. Y en parte sí, en parte no, lo que tiene que ver con la sobrepoblación, o sea, esa imagen de la gente en el patio no es tan así, pero es así adentro de penal. Pero luego me parece que no contribuye porque genera la sensación de que son personas distintas. Mira, el otro día que hicimos la encuesta la hicimos con estudiantes de la Cátedra de Criminología, de Emilio Villamayor, un genio Emilio, y fueron estudiantes de la carrera de Derecho ahí a hacer la encuesta a la unidad 40, y un chico decía, ay, pero son gente normal. Bueno, claro, dice, pero hay que ver si la tirás en otro contexto. ¿No? Qué fuerte. Y yo digo, bueno, hay que escuchar estas cosas, ¿no? Porque están en el imaginario. Y ya te digo, las personas que están privadas de la libertad, la mayoría son por delitos contra la propiedad, y también tenemos que pensar que a cualquiera le puede pasar. Está bien, hay menos posibilidades, ¿no?, que alguien que tiene una clase media o clase rica, si querés decirlo, termine privada de la libertad, pero a cualquiera le puede pasar. ¿Y cómo les gustaría que les traten si están en esa situación, no?
Lógico. Y además el uso de la prisión preventiva también entiendo que está marcado por quien tiene la posibilidad de pagar la famosa fianza, ¿no es cierto? ¿O no?
Mira, el instituto de la fianza casi no se usa, te digo por qué. Es sencillo, porque como la población con la que trabajamos es la que te mencionaba anteriormente, ponerle una fianza es casi un chiste. Porque
claro, no tiene recursos.
No lo van a poder pagar, entonces es como privarle de alguna forma la libertad. ¿Me seguís? Sí, obviamente. Por ejemplo, ¿sabes en cuáles sí se usa la fianza? En lo que tiene que ver con homicidios culposos. Atropellan a una persona, entonces... Si la persona venía alcoholizada, qué sé yo, lo cual demuestra la injusticia, ¿no? Porque esa persona, yo no quiero que nadie esté con prisión preventiva, pero digo, en ese caso se le da la posibilidad de pagar una fianza y a otra persona quizás no.
A eso iba con la pregunta, en realidad. Por un lado, se pone mucho rigor en la prisión preventiva, tiene que esperar el proceso, privar de la libertad por el peligro de fuga, de entorpecer la investigación, todo lo que vos nos contabas. Pero por otro lado, otro tipo de delitos, si tenés la posibilidad de pagar, vos esperás tu proceso en libertad. A eso hacía referencia la pregunta. La última, por lo menos de mi parte, debido a toda la situación que describís del servicio penitenciario, ¿cuál es el derecho humano que más, que más se repite en los casos de violación de los derechos humanos?
La violencia. La violencia es el maltrato, el abuso físico es terrible, y es terrible incluso por parte de las mismas personas que están privadas de la libertad. Esto que decía acá la compañera, imagínense que donde tiene que haber una persona hay cuatro, entonces es inevitable que se generen roces, situaciones de violencia, y como el servicio penitenciario tampoco tiene las herramientas para trabajar eso de una forma distinta, terminan sucediendo, bueno, famosas las peleas con facas, ¿no? El consumo de estupefacientes, y eso agrava la violencia. Y yo creo que eso es la primer violación que debemos cortar. Ni que hablar de, bueno, la alimentación, no tienen acceso a la comida, ellos le dicen, y ella es rancho, y la verdad que ni mi perro comería eso. El acceso a la salud, no sé si se enteraron, hubo un caso hace poco de una compañera que falleció producto de la desatención en la salud. Ahí no te sacan las muelas sin anestesia, o sea, imagínense de eso en adelante cómo es.
Mucho. Es realmente terrible. Bueno, por mi parte, y no tengo más preguntas.
Sí, yo quería hacer una última pregunta con respecto al tema de prisión preventiva. En la última semana, la comisión de diputados que está a cargo de la implementación del Código Procesal Penal, del nuevo código, reformaron lo que es la prisión preventiva para limitarla. ¿En qué consistirían las medidas que tomaron para limitar la prisión preventiva?
Vos me estás hablando del Código Procesal Penal de Nación.
Sí, Nación,
claro. Ahí está, porque en provincia ya está reglamentado de esa manera, es lo mismo. Entorpecimiento de fuga y...
Ah, no va a cambiar nada, en realidad.
Entorpecimiento probatorio y... No, yo creo que algo que funcionaría en esto que me preguntaban es, por ejemplo, que la Corte saque un fallo, como en su momento fue Derbisky, un fallo guiando a los tribunales y diciéndole, che, hace esto, dale la libertad. Claro. ¿Por qué? Espérate, porque ustedes se acuerdan el caso de lo que pasó con la chica que la abusaron y la violaron, que le hicieron juicio político al juez, que le había dado la libertad a la persona. Entonces, y hay un recurso del juicio político que se estuvo implementando en este último tiempo, sobre todo por este gobierno saliente. Entonces, como un aval desde el propio órgano superior diciendo da libertades, yo creo que funcionaría.
¿Algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado?
Agradecerles mucho, mandarles un abrazo grande a todas las personas privadas de la libertad, mucha fuerza, y tengo mucha esperanza en que vamos a poder llevar adelante acciones concretas que mejoren su calidad de vida.
Conversábamos con Aimé Silva, abogada, penalista y coordinadora del Centro de Estudios Judiciales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.